Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a intentar utilizar un caso clásico de la crónica negra para extraer determinadas claves que nos sirvan para ponernos a salvo de todas esas personas que nos quieren engañar, y son muchas porque, como yo ya te he explicado en otros programas, es bastante habitual que nosotros mismos utilicemos ciertas tretas, vamos a llamarlo así, para caer mejor, para que nos tengan en mejor consideración en el grupo de amigos, para gustarle a una persona en concreto. Son pequeños ardides, si me permites esta expresión. Pero es que cuando esto va al lado del mal, toma un cariz muchísimo más grave, porque siempre hay personas por ahí que están intentando quitarnos nuestras cosas. Hay personas que quieren robarnos a nuestra pareja, por supuesto, pero también hay muchas que lo que quieren es quitarnos un dinero que puede ser mucho o poco, pero que en cualquier caso es nuestro. Esa es la diferencia entre un timo, que se lleva un dinero menor, y una gran estafa, que va a por un montante muchísimo más grande. Pero en definitiva, el proceso es el mismo, y en ese proceso, por desgracia, siempre participamos nosotros. Porque la primera cosa que tiene que hacer el timador es que nosotros nos sintamos cómodos en ese ambiente. Siempre logra que nosotros creamos que somos más listos o que vamos a obtener una ganancia muy rápida, y por ahí atacan. En algunas ocasiones también se aprovechan de nuestra bondad. Este también es un punto a tener en cuenta. Por ejemplo, las mafias utilizan a personas que piden dinero en las calles y recaudan para ellos. En realidad, hay una mano negra que es la que se lleva ese dinero que tú le das a ese mendigo de la esquina. Por supuesto, hay personas que piden porque lo necesitan, pero también hay otras personas que están bajo el control de determinadas mafias que lo que hacen es aprovecharse de que les falta un brazo, una pierna, de que tienen algún tipo de defecto físico, algún problema, alguna enfermedad, para que tú, lógicamente, te conmuevas y des un dinero que para ti es pequeño, a lo mejor, o es poco, una moneda o dos, pero para ellos, para la mafia, pasito a pasito, persona a persona en la calle, puede ser un dinero que llegue a ser importante. De lo que se trata aquí es de tener los ojos abiertos, y sobre todo, el primer consejo que yo te puedo dar es el que me aplico a mí mismo. Cualquiera puede ser víctima de una estafa, de un timo. Esto te lo tienes que meter en la cabeza, porque cada vez que yo hablo con algún amigo, personas cercanas, siempre me dicen, bueno, pero es que aquí cae este porque es tonto, o el otro porque es muy despistado. No, nos pueden pillar con la guardia baja en cualquier momento, y da igual tu formación y da igual lo inteligente que seas en otros campos, porque ellos son expertos en esto y están buscando el momento en el que te pueden hacer daño. Es obvio. Y por supuesto, están estas estafas masivas que nos llegan a través de los teléfonos móviles, esos mensajes que quieren que pinches, que des tus claves del banco, correos electrónicos mal escritos que te dicen que has ganado una herencia de alguien que tú ni siquiera sabías que existía, o de familiares tuyos que se ponen en contacto desde fuera de España pidiéndote un dinero para salir de ese país en el que tú ni siquiera sabías que estaban, viejos amigos, en fin, todas estas cosas que, depende de cómo te pille, pues pueden entrar o no entrar. Pero es que hay algunos timos muy sencillos que pueden hacértelos en la esquina de tu barrio en un momento dado, cuando tú vas a hacer la compra o no te lo esperas. Así que no se trata de ser listo ni de ser tonto, sino de estar siempre alerta y sospechar primero de las cosas que son demasiado buenas. Yo siempre te lo digo, ya lo he repetido muchas veces, si a ti se te acerca una persona espectacular y trata de entablar relación contigo como si tú le hubieras encantado, sospecha, porque estas cosas no son tan rápidas, no ocurre así, y además tú eres consciente de que no tienes ese atractivo. ¿Por qué ocurre? Pues porque algo no va bien, y tienen que saltar todas las alarmas. Tienes que estar preparado. ¿Qué pasa? Que a todos nos encanta gustar. Y por supuesto, si ocurre esto, pues te derrites. Viene una persona muy guapa y claro, ya tiene la mitad ganado. Y esto te lo pueden endulzar, pero es la verdad. Se pone a hablar contigo y ya estás derretido o derretida. Y esto es un camino muy fácil para la estafa y el timo. Por ejemplo, se produce a través de las redes con ese timo del amor en el que, aunque nos parezca increíble, las personas se enamoran de alguien que está a mucha distancia, es un proceso largo y obtienen grandes cantidades de dinero. Ya te he contado, por ejemplo, lo que ocurrió en aquel crimen del hotel donde una madre y una abuela fueron hasta Logroño con la niña. La niña apareció muerta en la habitación del hotel, según la sentencia, asesinada por su madre. La madre estaba a punto de saltar por la ventana y la abuela se había tirado al río para suicidarse. Y todo, en el caso de la abuela, porque le habían estafado una importante cantidad de dinero al pensar ella que había enamorado a un marino que necesitaba un dinero para salir de su destino y regresar a su país, ayudar a sus hijos que en teoría estaban enfermos y luego finalmente ir a vivir con ella para darle una vida muy feliz con ese galán maravilloso. Esto no ocurre. Hay que tenerlo bien claro. Si queremos vivir estas experiencias, sumerjámonos en un buen libro o en una gran película. Pero esto de que uno vaya por la calle y aparezca el galán de sus sueños o la dama de sus fantasías es muy complicado. Todo lleva un proceso. Pero a todos nos gusta esto rápido y nos gusta sentirnos listos, inteligentes, guapos. Y esto, como te digo, es un arma que utilizan los malos para llegar hasta nosotros. La vanidad, el deseo de enriquecernos, pero también, como ya te avanzaba, nuestra bondad. Porque los malos se aprovechan de que nosotros queremos hacer el bien. Es algo que hemos visto recientemente con esa noticia sorprendente en la que se aseguraba que un colaborador del equipo de deportes de la cadena COPE, liderado por Paco González, había estafado al equipo una importante cantidad de dinero. ¿Cómo lo había hecho? Pues haciendo creer a todo el mundo que padecía una enfermedad muy grave y que necesitaba mucho dinero para tratarse. ¿Quién no hubiera caído? Cuando tú tienes un amigo que de verdad quieres y se encuentra mal y tú puedes ayudarle poniendo un poquito de dinero, ¿quién no lo hubiera hecho? Bien, de ese dinero aportado por sus compañeros es de donde habría salido la cantidad que necesitaba este colaborador para ir pagando su tratamiento, que al final, según las noticias, parece que era inexistente, que no estaba yendo a ningún tipo de hospital, que no padecía ninguna enfermedad, en fin, según todos los indicios, se habría aprovechado de muchos años de amistad y cariño para obtener un beneficio económico que se cifra en varios cientos de miles de euros. Parece increíble, ¿verdad? Y en este caso, ¿quién se va a poner a desconfiar de alguien con el que has compartido muchos años de tu vida y que te dice que tiene una enfermedad gravísima? No le vas a decir, pero de verdad, lo que ocurre es que tenemos que estar siempre con los ojos abiertos y cuando este hombre pide una enorme cantidad de dinero hay que preguntarse si realmente hay tratamientos en España que valgan eso. De hecho, parece ser que aquí salta la alarma cuando parece que el tratamiento va bien y en un momento dado este hombre pide más dinero porque dice que ya para finiquitar esa enfermedad necesita unos fármacos todavía más caros y en lugar de pedir 10.000 euros al mes pide 16.000. Y entonces alguien dice, bueno, esto es rarísimo, ¿no? Y entonces hacen una investigación y ven que efectivamente no está siendo tratado en el hospital en el que él decía que estaba siendo tratado y además este chico no da ningún tipo de explicación, con lo cual salta todo por los aires. Pero ¿por qué se produce este cambio? Y porque a alguien se le enciende la bombilla y dice, uy, qué raro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque en la vida en general de lo que se trata es de que no te lleven al huerto. Te sonará esta expresión, que no te lleven al huerto. Se utiliza también con ese matiz sexual, me he llevado a no sé quién al huerto, pero en el fondo de la cuestión lo que hay es un ardid, un engaño. Te llevan al huerto para hacerte algo que tú en principio no tenías previsto. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de una localidad sevillana que se llama Peñaflor. Allí había efectivamente un huerto, el huerto del francés. Y la gente iba allí, en teoría, a ganar mucho dinero, porque lo que se había extendido era que el francés, Juan Andrés Aldije, era un tontaina que organizaba allí partidas semiclandestinas y siempre perdía. Y además, enormes cantidades de dinero, porque es lo que tienen los jugadores, que no pueden dejarlo y encuentran esa excitación incluso cuando pierden. Así que el gancho era muy fácil. Se acercaban a las personas más desprevenidas y les decían: «Oye, ¿tú quieres ganar un buen montón de dinero de manera muy sencilla? Pues verás, te lo explico. Es que yo conozco a un francés que es medio tonto y tú enseguida vas a saber cómo jugarle y le vas a sacar hasta el último céntimo y te vas a llevar una enorme cantidad de dinero. Eso sí, tienes que apostar fuerte porque si no, el francés es que no juega. Hay que ir con todo, hay que llevar el dinero y ya verás, me lo vas a agradecer». Y así, uno tras otro, fue yendo al huerto del francés. Iban allí a intentar ganar mucho dinero y ninguno regresaba. Era una trampa, obviamente. Ahora lo sabemos bien, pero seguramente cualquiera de las víctimas también se hubiera dado cuenta si hubiera pensado: demasiado bueno, demasiado fácil. Es mejor huir de estas cosas. Lo cierto es que tardaron bastante tiempo en saber lo que ocurría de verdad en el huerto. En Peñaflor se oía que allí se organizaban partidas clandestinas, pero nadie hacía demasiado caso. No podían imaginar que allí se estaban cometiendo crímenes. Es decir, allí el que ganaba era el timador, el francés y su cómplice, Muñoz Lopera. Atraían a las personas hasta el huerto del francés haciéndoles creer que iban a ganar muchísimo dinero y luego lo que hacían era que las mataban, se quedaban con el dinero y los únicos ganadores eran ellos. Esto es lo que tenemos que aprender porque si no...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.